sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Estás escuchando el 101.8 de la FM, si es que lo haces por la FM, y este es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Compañera, página web.
www.radiotopo.org.
Y ASI-ASI. ...976-29-13-98... si es que nos quieres llamar. Y creo que también hay una parte de correos, pero nadie ya sabe eso de qué va. Si no, estudioscentrales@radiotopo.org y el de nuestra colectivo asi@asi.org. ¿Qué tenemos en este día post-constitucional, constitucionalista?
Vale.
Y pre-virgen, día de la Virgen, ¿no? O algo así.
Bueno,
no sé cómo es.
No es de la Virgen.
El día.
Eso es el día 8, ahí José Andrés.
Mañana, ¿no?
Pues eso,
mañana.
Post-constitución y pre-día de la Virgen. ¿No?
Ah, sí.
¿Cómo va eso?
Ahora sí.
Vale.
¿De qué Virgen estamos hablando?
De la Inmaculada Concepción.
Ah, es verdad.
Muy bien.
No me acordaba yo.
¿Y por qué se
llama?
¿Qué
color tiene el manto?
Pues si es inmaculado será blanco, digo yo.
Azul.
Ah.
¿Y las bragas?
Pues blancas porque, claro, es inmaculada, ¿no?
No tiene.
¿Eso estudiabais en clase de religión en vuestra edad?
No, eso te estudiabas tú. Lo hago para hacerme empática contigo.
Muy bien.
Bueno, dale.
Bueno, vamos a tratar hoy dos temas. Vamos a hablar con Diego Loras, que es un miembro de la Asamblea Abierta de Coya, que es un barrio de Vigo. Bueno, le llamamos porque vamos a hablar con él porque el 17 de enero tiene un juicio debido a unas protestas que ahora nos contará todo el contexto en el que se realizaron estas protestas en ese barrio. Pero bueno, tuvo unas protestas contra la colocación de un barco en una rotonda que, bueno, se hizo bastante conocido en su tiempo, aunque ya han debido de pasar 2 años o por ahí. Y bueno, pues eso, para que nos cuente qué es lo que está pasando y, bueno, qué acciones están tomando. Y luego, por otro lado, después hablaremos con David Burgos y con Derechos Civiles. David Burgos es el abogado que está llevando el caso de Miguel Ángel, que como es un caso que estamos hablando aquí constantemente, y también con Derechos Civiles, pues bueno, para actualizar la información que tenemos del caso de Miguel Ángel, porque ha habido alguna novedad que es importante conocer.
Vamos para allá, estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo.
We'll be right back. quieren que haya un barco, que se vea en la ciudad, ¿qué es lo que no les gusta?
Cando a xente non ten para comer, a xente é desafiociada da súa casa, cando a xente ten cortes de luz, o barrio de Colla ten xente que non recibe axudas de emerxencia social, e temos atrasos en a tramitación das prestacións públicas para xente sen recursos, porque non hai persoal e porque non se dota de orzamento suficiente o Departamento de Benestar Social, non se poden gastar 600.000 euros en traspasar un barco a unha rotonda.
¿Por qué no ponen una pancarta diciendo Vigo, la mejor política social de España? ¿Por qué no lo ponen allí en la rotonda y ponen cifras que se inventan ellos para hacer política?
Los datos de Facenda, que son datos oficiais, din que é a quinta cidade galega en gasto social, e case o número 3.000 a nivel estatal. ¿No? As traballadoras sociais e funcionarios de Benestar Social do Concello estiveron toda a semana na rúa denunciando o colapso, a falta de persoal e os problemas que iso xenera. Xa non é un problema de que os servizos sociais que temos son escasos, senón os que hai, en gran medida, están privatizados.
Es que es cierto, son siete. Es que están allí, es que la ciudad se ríe de ellos. Es que son siete dando un pasito por allí y convocan una gran concentración y creo que llegaron a 22.
El barco es simplemente la anécdota, una anécdota que hemos cogido como símbolo de tanto despilfarro que estuvo existiendo constantemente. Y sin embargo, cuando van los necesitados realmente de esta ciudad, se dice que no hay dinero.
Bueno, pues ahora acabamos de escuchar un pequeño extracto de un corto que se hizo en la Asamblea Abierta de Colla para difundir toda esta movilización que hubo alrededor del símbolo que tenía ese despilfarro que era la puesta de ese barco en esta rotonda. Y bueno, para ello, como he dicho al principio, vamos a hablar con Diego Lores, que es, no sé si nos está escuchando ya, podemos hablar con él.
Sí, hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas.
Bueno, pues como decíamos, es miembro de la Asamblea Abierta de Colla y bueno, pues Diego se enfrenta ahora mismo, en un juicio que hay el 17 de enero, que no queda casi nada, se enfrenta a 3 años y medio de prisión junto con una multa de 30.554 euros. Y bueno, pues a ver, nos queríamos preguntarte... pues
Primero, sí. Bienvenido, Diego, bueno, a Radio Topo.
Sí.
Gracias, muy contento.
Que me he lanzado yo ahí, me he embalado.
La compañera, como muy a saco, ni siquiera ahora. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás?
Bien, nada. En primer lugar, así eso, muy muy contento de que desde Zaragoza ahí estéis atentas y preocupadas de nuestros movimientos por aquí. Uh-huh. Nada, muy... muy contento y también eso, en nombre del resto de compañeros y compañeras. Y nada, en la parte más así legal, pues eso, esperando a que llegue el 17 de enero y eso, antes de esa fecha, pues hacer cosas así en conjunto para llegar con cuanta más puntuación al juicio, mejor, ¿no? Pero bueno, claro, muy apoyado y con buenos ánimos.
Muy bien, pues para eso está Radio Topo, siempre que queráis. Están abiertos los micrófonos de Radio Topo, por supuesto. Y bueno, pues nada, ¿nos podías contar cuál es el contexto en el que ocurre las movilizaciones contra el famoso barco?
Un poquito también cómo es el barrio, ¿no? El barrio de Colla, porque aquí tampoco, solamente en determinados circuitos se conoce que cómo es el barrio. A eso me imagino que te refieres, Irene, ¿no? A
ver. Sí, también. Claro.
Sí, Colla es un barrio de la periferia, de como tantos, ¿no?, que hay en el estado. Es un barrio que está situado en Vigo, que es una ciudad que creció muy rápido en el siglo pasado y que acogió a mucha gente que vino a trabajar a la incipiente industria que son. En la segunda mitad de siglo se vino así como muy en masa a trabajar eso, a la gran industria que empezaba a florecer en la ciudad, básicamente la industria del automóvil. En Vigo hay una fábrica de Citroën que está muy muy cerca del barrio. Uh-huh. Y también a los astilleros y al resto de industria, ¿no? Y Colla es un barrio pues que nace sobre todo como barrio dormitorio para acoger a todos esos trabajadores que venían muchos de ellos desde el interior de Galicia, desde el rural, para... Ajá. Trabajar a esa industria. Uh-huh. y es un barrio, eso, donde estaremos viviendo alrededor de 30.000, 40.000 habitantes, un barrio de muchos edificios, eso, en altura, y un barrio obrero, ¿no? Un barrio que desde siempre ha padecido las penurias en forma de eso, de desempleo, de precariedad. En los años 80, 90 también la droga golpeó muy fuerte, uh-huh, en forma de muerte, en forma de cárcel. Y es un barrio de la periferia, como puede ser Vallecas en Madrid o Gamonal
en Burgos
o otros barrios como eso, Palma Palmilla ahí en Málaga. Bueno, pues es un barrio, sí, donde desde siempre ha habido precariedad, pero desde siempre también ha habido y hay respuestas colectivas a los problemas que son colectivos también. Uh-huh.
Claro, porque de Coia lo que hemos podido ahora estos días ver un poco más es que tiene una tradición de un barrio muy combativo.
Sí, eso, a la forma que muchas, la que nos hemos criado, muchas de las que vivimos ahí, ha sido eso, ¿no? Entender que nuestros problemas son colectivos y articular eso, luchas, resistencias también desde esas lógicas para poder resistir y sobre todo también para poder vivir, porque en la rotonda lo vivimos, pero también algunas que tenemos la suerte de venir así ya de dinámicas colectivas, muchas de ellas articuladas alrededor de una parroquia, la parroquia del Cristo de la Victoria, que bueno, que ha articulado gran parte y articula en estos momentos gran parte del movimiento vecinal y de lucha por los derechos sociales del barrio. Pues eso, nos hemos juntado desde siempre y hemos visto que aparte para poder resistir y para poder sobrevivir, también nos ha dado muchas, no sé, una forma de entender la vida, de entender la vida en el barrio, que realmente también nos ha dado muchas alegrías, ¿no? Y durante mucho tiempo, durante bastantes meses, la rotonda fue un espacio, como lo venían siendo otros, un espacio aparte de poner cuerpos y poner en la mesa eso, que el modelo de ciudad que queremos, ¿no? Un modelo de ciudad, ah, uh-huh, que ahora se nos va de las manos y se hace para las grandes capitales, y nosotros eso, durante ese tiempo, con nuestros cuerpos y con nuestras razones, con la música, con poesía, con rap y con pancartas, pues quisimos oponer eso, ¿no? Un modelo de ciudad que se hace para unos pocos frente a las necesidades de muchos, ¿no? Y decíamos eso, que estamos cansadas de que con nuestro dinero se siguieran, uh-huh, haciendo obras faraónicas mientras, claro, vecinas de nuestro barrio pues estaban escuchando que no había dinero en las oficinas de, uh-huh, servicios sociales.
Vale, porque a ver si nos puedes contar un poco en qué es lo que pasa. De repente llega un alcalde, ¿no? Y dice, pues aquí vamos a poner un barco, que es un presupuesto desorbitado, y os plantáis los vecinos y decís que no, ¿no? Si nos puedes contar un poco cómo surge todo esto.
Sí, bueno, lo que decía antes.
Es del PSOE, ¿no es eso?
Sí, sí, es un exministro, un exministro de principios de los 90 de Felipe ajá, González, y que lleva ya, yo creo que este es el tercer ya mandato que va a hacer, un gobernante así muy populista y demagogo. Bueno, no sé si que lo diga yo puede ser así como muy de parte, pero bueno, yo creo que estáis poniendo cortes de
sí,
declaraciones.
Sí, lo dicen de parte con todas las partes del mundo, o sea, sin problema.
Y eso, pues Vigo era en estos últimos años eso, una ciudad en la que eso se está transformando, la industria ya no da tanto trabajo ni reparte tanta riqueza como repartía, uh-huh, y se apuesta por crear eso, un modelo de ciudad distinto donde eso se apuesta por el turismo como una de las patas y por favorecer eso, el capital de unos pocos frente a las necesidades de varios, ¿no? Algunas gentes llevábamos ahí mucho tiempo denunciando eso, el mal funcionamiento, la precariedad con la que daban respuesta a los servicios sociales a las necesidades de muchas vecinas, uh-huh, y frente a eso, al no había dinero que escuchábamos de boca de las trabajadoras sociales, pues eso, se proponen como montonazo de obras, escaleras mecánicas en varios sitios de la ciudad, se propone un mega auditorio privatizado que está medio vacío, sí, ahora se están reformando el estadio de Balaídos, bueno, se proponen como mega obras, uh-huh, que lejos de cubrir las necesidades de unos pocos, pues eso, alimenta los bolsillos de eso, de las grandes empresas, ¿no?, de los de siempre, Y en esas, pues no sé, nosotros decimos, pues ya que nos parecía eso, un insulto como muy grande, ¿no? Que de la noche para la mañana, en un espacio que, aparte el barrio como que lo valoraba como positivo, ¿no? Era una rotonda así llena de vegetación, pues eso, decida el hombre, pues colocar un barco, que es verdad que es un barco que tiene un gran valor histórico, que estaba así como muy abandonado, y lo quiere convertir en una maceta, ¿no? Porque eso no es tampoco cuidar el matrimonio, ponerlo en medio de una rotonda. Y
no pega
eso,
mucho ahí tampoco, la verdad.
De eso, los barcos tienen que estar en el mar y no en una rotonda.
En el mar, ¿no? Y no en una rotonda.
Claro, claro.
Bueno, y además es que visualmente, la verdad es que parece que está hecho con Photoshop.
Perdona, perdona, que te he interrumpido.
Que es verdad que lo que dices es que visualmente es que es como raro verlo ahí. Visualmente es muy raro.
Hombre, para nosotros entonces, rarísimo, además.
Claro, claro, para vosotras más.
Para nosotros es ya surrealista la historia del barco.
Sí, 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 todos se manejan unas claves así, pero eso, que serían graciosas si eso nos hiciera eso, gastando
si no
mucho dinero.
Claro, detrás, claro.
Y después con las formas que se empleó, ¿no? Que al final que pusieron de manifiesto que eso, hay una plantilla desproporcionada de policías locales, en este caso, que se extralimitan en sus funciones y que eso choca con una plantilla de trabajadoras sociales o de personal de servicios sociales escasa, que no es capaz de dar respuesta a la cantidad de demandas que hay, y eso es claramente una apuesta política, ¿no? De si apuestas por, si la seguridad la entiendes por control, por represión, pues no entenderás la seguridad como eso, que todas las vecinas de una ciudad y vecinos tengan cubiertas sus necesidades básicas, o tengan un techo cubierto, o tengan una cama en el caso de personas que viven en la calle. Entonces, bueno, el concepto de seguridad aquí está claramente asociado al concepto de control, represión, y no al concepto de eso, de garantizar una vida digna para todas las personas, ¿no? Que es un grito que estuvimos diciendo muchas veces.
Entonces, digamos que lo del barco no es una cuestión es una cuestión puntual, pero puntual, que es un detonador, entre otras cosas, porque ya llevabais una lucha, como tú has dicho, peleando contra el modelo de ciudad que querían imponer. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo reacciona el barrio? Para que sepamos, te tienes que dar cuenta de que allá es muy conocida la historia, pero aquí no tanto, ¿vale?
Claro, eso, las obras comienzan...
¿Qué ocurre ahí? Porque eso ya es un insulto, como tú muy bien has dicho, es un insulto directo, y entonces, por supuesto, hay una reacción.
Sí, las obras comienzan, eso, como sin aviso, ¿no? Había un periódico que es El Faro de Vigo, así que ahora también está así como muy muy controlado por el gobierno. En verano había dado un anuncio de que se iba a gastar, pues eso, una cantidad de dinero en meter el barco ahí, y eso quedó ahí y tampoco más. Y de repente en noviembre, a finales de noviembre, empiezan las obras. La gente del barrio así como que pasa una semana que hay obras por allí. Hacemos una asamblea y decimos al día siguiente, que eso fue el 4 de diciembre, vamos a entrar a la rotonda y vamos a parar las obras. Y así lo hicimos, entramos el 4 de diciembre, ya de mañana, a las 8:30, un grupo de vecinos y vecinas. Le dijeron al que estaba con la pala excavadora que no podía trabajar, se pararon las obras durante bastante tiempo, hasta que a la vuelta de las fiestas, que era cuando también estaban, cuando paraba el sector de la construcción, la policía, mandada por el gobierno municipal, pues nos echa de allí de malas maneras, y todo eso previo con unos discursos que se lanzaban desde el gobierno municipal, eso de criminalización, de que éramos sindicalistas pagados por algún sindicato, que éramos terroristas casi, que éramos nazis, que éramos no sabían ya qué adjetivo ponernos, ¿no? Y eso podría quedar en un chiste, pero eso después tomó cuerpo en la forma de actuar de la policía local, y en concreto de un cuerpo que dentro de la policía local, que lo hay en otros ayuntamientos, que es como un cuerpo de antidisturbios que está dentro de la policía local. Que
eso
nos
suena
Goa.
Más aquí también, por aquí.
Es no está claro. Guapo.
Sí.
No está guapo.
Y ahí es donde nosotros pues ya tuvimos más problemas en forma de eso, de represión, un compañero juzgado y condenado, multas por tocar la bocina, multas por sacar coches a anunciar manifestaciones, identificaciones, represión ya al principio de una manera más ligera y después más gorda.
Claro, porque aparte de, ahora que lo comentabas, aparte de que tú ahora mismo estás en esta situación, también hubo un compañero que ahora que comentas, no sabía, sí. No sabíamos cómo había quedado la situación, otro compañero que también estaba con algún juicio,
sí,
con alguna
Surso,
acusación.
Surso, sí, en uno de los encontronazos con la policía, eso, la policía llegó allí, eso. Pongo también de manifiesto que la gente que ocupamos la rotonda y que impedimos las obras, éramos gente muy diversa, ¿no? Desde gente muy mayor, es decir, gente de 70 o más años, del barrio, gente más joven, gente así, alguna que se acercó y que no era estrictamente del barrio. Bueno, era como un ambiente muy diverso, no éramos activistas profesionales, ¿no? Éramos gente que íbamos con nuestros hijos e hijas muy pequeños, bueno, un ambiente así como muy familiar de barrio. Uh-huh. Y la respuesta del gobierno municipal fue eso, las malas formas para sacarnos, ¿no? Entonces eso, a Surso, en uno de esos encontronazos, lo único que hizo fue bajarle la visera del casco de la moto que llevaba un policía local, y eso supuso un año de condena y algo más de 1.000 euros de multa. Que los juzgados dijeron que eso era un delito, ya no sé si de atentado, resistencia, ya no recuerdo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a ti en concreto?
A mí también en un día de donde la policía impidió que entráramos y que paráramos las obras, en un encontronazo, una carrera donde un chaval se escapa, un policía sale corriendo para cogerlo, lo coge. Yo también fui corriendo en esa escena para ver qué pasaba, ¿no? Porque Eso, tenemos también así como el tic ya de que cuando la policía anda por ahí en medio a veces puede haber problemas, entonces eso, salí para ver qué pasaba y el chico, el policía cogió a ese chico, yo llegué, resulta que ese policía, yo había hablado con él hace unos días por allí en la rotonda, le dije, oye, no le hagas nada, no sé qué. El chico, yo creo que aprovechó que yo llegué para escurrirse y marcharse, y así lo hizo, se escapó. Y el policía, cuando el chaval se soltó de él, ¿no? Lo tenía agarrado, pues se trastabilló, se cayó y se hizo daño a una muñeca. Pasan 3 semanas de eso, yo ese día vuelvo a la rotonda tranquilamente, una vez que el chico se escapa y el policía se va a la ambulancia, estoy en la rotonda y sigo con mi dinámica habitual hasta que 3 semanas después de los hechos pues me llama la policía y me dice que estoy acusado de un delito de atentado por un policía que tiene las lesiones en la mano, ¿no? Y bueno, y de ahí hasta día de hoy, ¿no?
Hasta ahora mismo, ¿no?
Y entonces, bueno, con el punto entre medias eso, que dos fiscales dijeron que no, que se pidieron el sobreseimiento del caso porque veían que no había pruebas, ¿no? Entonces, bueno, aunque es un caso así muy habitual, porque hay un chico aquí en Galicia que esta semana se manifestaron a favor, Emilio Cao, que también le piden por el Día de las Marchas de Dignidad, eso, le piden también bastante condena. Bueno, yo que sé, hay muchos casos por aquí. Aquí en Galicia los compañeros de Causa Galiza sí que están sufriendo también represión, los raperos que acaban de coger, bueno. Mi caso es uno más, pero la única suerte que tenemos por el momento es eso, que dos fiscales han dicho que no, uh-huh, que no ven pruebas. Iremos a juicio el 17 de enero con la acusación particular de un policía local que sigue en sus 13 y que...
Es decir, que ahora solamente está ejerciendo la acusación, o sea, no solamente la policía.
Sí, solo sigue la acusación particular porque el Ministerio Fiscal dijo que no había pruebas y que nos dejaran tranquilos.
Bueno, eso parece que da alguna esperanza, ¿no? Para que, bueno, porque estáis pidiendo la absolución, claro.
Claro, sí, eso. Uh-huh. Nosotros en todo momento de la lucha ofrecimos eso, una actitud de desobediencia y de desobediencia no violenta, digo, porque creemos que esa era nuestra forma de defender nuestro modelo de sociedad, ¿no? O nuestra forma de defender nuestras ideas. Y así se ha movido los meses, semanas que hemos estado en aquel contexto, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos nada que ocultar, pero también sabemos cómo se defienden, ¿no? Esta gente y no les ha costado nada emplear eso, unos métodos muy duros, pero bueno, también nos están sirviendo para eso, para poder hablar en este caso con vosotras, pero también para contar y para dar a conocer una forma de hacer política o no sé, una forma de vivir que se manejan esas claves, ¿no? Eso, comunitaria, desobediente frente a una legalidad que es injusta, no violenta y de defensa así como muy radical de los derechos sociales de todas, ¿no?
Y claro, en algún momento hemos escuchado que para vosotros o para el barrio de Coia, al final el barco se ha convertido como en un símbolo, ¿no?, de esa resistencia. Aunque esté allí el barco, al final acaba
sí,
siendo
para
un
nosotros,
símbolo.
Eso, aunque estemos en todo este camino, ¿no? Para nosotros ha tenido así como un momento de impasse. Es verdad que este barrio ha tenido otras experiencias parecidas de resistencia, ¿no? Uh-huh. Podemos decir bien alto que este barrio ha conseguido ya hace, a finales de los 90, un espacio que iba a ser para más edificios. Coia es un barrio con muchos edificios, muy densamente poblado, y se consiguió, tras mucho tiempo de movilización, que un espacio quedara libre de edificios y ahora sea un gran parque, ¿no? El Parque de la Bouza. Es decir, muchas de las que estamos aquí o de las que estuvieron en la rotonda, gente mayor que yo, tuvieron esa experiencia, ¿no?, de lucha, resistencia, eso, comunitaria y desde abajo. Nos alegramos de que la rotonda haya pasado porque como que ha, ¿no?, ha reactivado en el 2000.
Ha renacido, sí. Eso, ¿no? Claro, lo ha reavivado, ¿no?
Ha actualizado esa trayectoria, ¿no?, que en este barrio había y en muchos otros, ¿no? Porque ha sido, bueno, algo parecido a lo que ya se hizo hacía décadas atrás, pero bueno, con componentes distintos. Y estamos contentas por eso, ¿no? Porque al final mucha gente hemos tenido la experiencia directa de eso, de poner nuestros cuerpos, de tener, compartir nuestros miedos, nuestras alegrías, café, bica, no sé, inseguridad, y también eso, las convicciones muy potentes, y al final estamos en un momento donde hay muchas experiencias digitales, ¿no?, muchas redes sociales donde le damos a me gusta a otras realidades, pero destaca aquí también eso, que hemos tenido una experiencia, eso, que se tocaba, ¿no?, que podíamos tocar a los compañeros o a las compañeras, en una lógica así muy transversal en cuanto a edades, en cuanto a posiciones políticas, y bueno, por eso nos alegramos, ¿no?, y hemos dicho alguna vez que para nosotros, que nosotros habíamos ganado, ¿no?,
la victoria.
Con esta victoria.
Ese es el final del vídeo que habéis hecho, que por cierto, os tenemos que decir que está, felicitaros, porque es muy clarito, no se anda con tonterías, y entonces es un vídeo muy claro, muy sencillo, pero bastante contundente, ¿no? Y llama la atención, y nos alegramos por ello, de ese final, que es más o menos el que nos estás transmitiendo tú ahora en directo, de decir, estamos contentos porque para nosotros es una victoria, ¿no? Uh-huh. Si el barrio sigue unido, si está claro, después de lo que nos has estado contando, la trayectoria histórica de luchas en el barrio, que eso se ha reavivado y que de todo. Entonces esa es la parte, porque a la otra estamos también todos muy acostumbrados, ¿no? Pero a lo mejor a la de reavivarlo todo, a tener la suficiente fuerza como después de años en una situación parecida, volver a responder y volver a saber sabiendo resistir, pues me parece, uh-huh, la verdad, Diego, muy bonito, la verdad. Uh-huh. Y me imagino que tú tendrás, dentro de toda la mega preocupación que tengas, también tendrás una satisfacción personal, ¿no? Y que estarás
sí,
dentro
yo me acuerdo
de
muchas
las
veces
problemas. Bien, ¿no?
Con esto de la rotonda, de eso, de una familia a la que estuvieron allí participando activamente tres generaciones, ¿no? Abuelo, hijo y nieto, ¿no? Y era el abuelo que había estado en esas décadas atrás, en aquellas todas luchas, que aún sigue hoy activamente, estaba su hijo y estaba su nieto, ¿no? De 17, 16 años, ¿no?
Entonces, fíjate, bueno, que bien.
Esas cosas así como tan, y gente que conoces y hace mucho tiempo que te dices, bueno, pues, no sé, las cosas tienen sentido hacerlas, ¿no? Y después, uh-huh, en el tema este así como más duro de la represión, pues también con la suerte de poder vivirlo de manera muy compartida, ¿no? Hay mucha gente que lo sufre tanto como yo, como la gente que estamos más cerca, y sí, que eso, que estamos viviéndolo así como de forma muy compartida y también muy arropados. Y también sintiendo así como mucho cariño, que al final es lo que vale frente a no a la violencia de un sistema estructural que a veces se expresa de formas así tan duras como en toda esta cosa de, ¿no?, de represión legal o tal, que yo soy uno más y también tengo claro que he tenido mucha suerte en esto, porque la cotidianidad de muchos chavales o gente del barrio es eso, pasar por por las cárceles, sin acompañamiento, sufriendo eso, la ley que muerde a los que van más desprotegidos, ¿no? Entonces, bueno, yo en este caso he sido una excepción, porque la mayoría de vecinas y vecinos de nuestro barrio llegan a los calabozos o a las cárceles con, ¿no?, con situaciones muy sangrantes, ¿no?, de eso, en las que sus cuerpos padecen pues eso, la injusticia de manera así más cruel, ¿no? Entonces, bueno, también creemos eso, que frente a estos discursos duros nosotros podemos poner ahí delante otras formas de hacer vida, ¿no? Que es eso, en común, arropados, basando eso, poniendo nuestras necesidades, el apoyo mutuo en el medio, y aprovechando toda esta situación, que es verdad que no nos gustaría pasar por ella, pero para decir bien alto y bien claro el tipo de vida que queremos, ¿no? Que es una vida basada eso, en el apoyo mutuo, en el cariño, en el amor, en los afectos, en lo que queramos, en que todas tengamos todo, donde no haya eso, una minoría que cada vez se haga más cargo de, que coja más trozo de la tarta, ¿no? Entonces, bueno, nos está sirviendo para eso también.
Pues yo creo, sí, compas, que sí, más claro y más bonito, sí, ya no se puede,
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
Además, nos animas, Diego, nos animas a nosotros, sí, ¿eh?
Yo creo que nos ha gustado mucho hablar.
Y la cuenta que pueda dar eso, pues sí, que ojalá que sirva para animar a más gente, ¿no? Para que no se rinda, no tenga miedo, no se acobarde delante de las multas, de las penas, de la persecución, de la represión, ¿no? O sea, yo creo, no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece que más bonito, más claro,
sí, sí,
no se puede decir.
Suscribimos desde aquí, por supuesto.
Y desde luego, vamos.
Contaremos después que acaba.
Desde aquí tenemos que decir que estamos en luchas parecidas, no con esa, en este caso concreto, que también sentimos un poquito, ¿no? También lo que se ha perdido un poquito en los barrios, en esta ciudad se ha perdido la pelea barrial, pues nos da muchos ánimos, Diego. Entonces, a nosotros nos estáis enseñando un montón, tú y el resto de los compañeros y compañeras que llevan esa historia. Así es que creo que te lo agradecemos mucho,
daros muchísimo. Daros las gracias también a vosotras por tener ahí un espacio, una radio libre ahí, ¿no? Que
bueno.
Y que dais otras voces, digo, que, bueno, que también es algo muy necesario, ¿no? Y muy... Uno de los problemas que hemos tenido y que denunciamos también es el secuestro de los grandes medios en todo este conflicto, ¿no? Y eso, el aliento nos lo estáis dando, pues eso, en nuestros medios, ¿no? Que sois vosotras ahí, y la gente de Radio Pimienta en Canarias, la gente de Diagonal en Madrid, bueno, es otra gente.
Y más vueltas quedará, Porque ahí el compa te explica que esto da vueltas, ¿no? Se retransmite y se oye... ¿Eh?
Sí, este programa luego también se reproduce en Barcelona, Madrid, Euskal Herria, Granada y en Valencia también, en algún pueblo que no recuerdo ahora. Madre mía, cómo me escuchen.
Bueno, pues entonces, ya ves.
¿Cuándo es la siguiente manifestación? Que vamos allí.
Muchas gracias, un abrazo muy grande, Diego.
Lo que vamos a hacer así más potente es el 17, es el juicio, que es un martes, pues el del domingo. Del domingo al día del juicio vamos a estar encerrados, pues esas dos noches, vamos a hacer un encierro en los locales de la parroquia de Cristo la Victoria, haciendo actividades también y eso, y la idea es ir colectivamente hasta los juzgados ese día, eso, el domingo encerrarnos hasta el domingo 15, hasta el martes 17 estaremos encerrados para aparecer en el juzgado ya, eso, colectivamente. Entonces, nada, que allí estaremos. Digo, habrá camas o colchones o lo que sea, así que si Zaragoza quiere acercarse...
una misión internacionalista.
No queden camas, no. Sí, no,
ojalá.
Es una broma.
Sí que habrá, sí que habrá.
Pero sí que nos gustaría, Diego, seguir toda esta historia porque nos parece... Es la nuestra, es una lucha hermana, no se diferencia en nada a las otras luchas que desde aquí, que desde Radio Topo compartimos, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué te podemos decir?
Nada,
que te vaya todo muy bien y que lleves esta cosita que tienes de seguir y de la alegría de... decir, a pesar de todo, me reprimen, me dan, me condenan, me quieren condenar, no vamos a fastidiar, ¿no? seguir con eso que llevas, ¿no? Con eso que sí, llevas tú y el resto de los compañeros y las compañeras que, y que compartimos, ¿no?
Eso es. Muchas gracias, vale, Diego. Mucho pues ánimo.
Un abrazo grande. Aquí, los saludos a todos desde Zaragoza. Nos hemos centrado en ti porque eres el inmediato protagonista, pero los saludas sí, desde Zaragoza. Si sí, tenemos oportunidad, igual te hacemos en esas noches del encierro una llamadita o algo, aunque... Vale.
Ah, pues sí, claro.
Para tirar la grabada y para sacarla.
Claro.
Y tenemos excelentes
encantados, encantadas,
del programa del día 18.
Claro. Vale, bueno, pues un saludo muy fuerte.
Venga, Vicos, chao, chao.
Abrazos.
Hasta luego. Gracias,
un abrazo, tío. Chao.
Parece mentira, ¿eh? Un barco en una rotonda y lo que ha servido para demostrar, por un lado, la hipocresía de ese ayuntamiento socialista y, por otro lado, la organización de del barrio y de la gente y la unión.
Pero a quien tenga dudas, que se haga una revisioncilla del señor Abel Caballero, alcalde de Vigo, que no, es una joyita de las que...
No lo conocía, sí. No lo conocía, pero ahora al oír que ha sido exministro socialista...
Claro que lo pasa es que no te acuerdas. Claro que lo conocías, como muy bien ha dicho Diego, sí, es un ministro de Felipe González, lo que pasa es que tú eres muy joven.
Claro. Bueno, vamos a dejar ahora 2 minutos de canción para que la gente reflexione sobre lo que ha escuchado y vamos a seguir con el caso de Miguel Ángel, que parece que hay alguna buena noticia, ahora nos lo contarán, ahora nos lo contarán. Pues aquí seguimos en Lucha Libre, en el 101.8 de la FM, de Radio Topo, y tenemos al otro lado...
Bueno, pues estamos con David Burgos, que es abogado y miembro de ALAZ. No sé si nos está escuchando.
Sí. Aclaramos ALAZ.
¿Hola? ¿Nos oyes?
Sí.
Ah, vale. Ahora sí. Vale. Ahora mejor. Bueno, pues como decíamos, bueno, David es uno de, es el abogado que está llevando el caso de Miguel Ángel. Y bueno, por un poco por volver a retomar el tema, bueno, pues que fue hallado muerto en dependencias policiales en Ranillas el día 6 de abril del año 2016. Y bueno, te llamábamos porque sabemos que ha habido novedades con respecto al caso, porque hace poco supimos que había sido sobreseído. Y bueno, pues ahora parece que lo han vuelto a reabrir. Pero a ver que cómo lo han reabierto y qué significa esto.
Bueno, pues el juez de instrucción sobreselló totalmente el asunto, tras aclarar que al parecer pues la causa de la muerte había sido natural, en el sentido de que tuvo pues un infarto, un problema cardíaco. Entonces, nosotros recurrimos porque con independencia de que la carta de la causa de la muerte pudiera ser natural, sí que presentaba una serie de lesiones, unos hematomas en la frente, que y había que averiguar cómo se habían causado, lo que podría sugerir la posible existencia de algún tipo de maltrato. Entonces, como tal y como uno de los fines de la Agrupación Libre de Abogados de Zaragoza es el personarnos en las causas en las cuales existe una sospecha o existe una muerte en general bajo custodia, con el objeto de colaborar con la Administración de Justicia en averiguar hasta sus últimas consecuencias la realidad de lo que haya podido pasar, pues nos personamos en el procedimiento como acción popular. Y tras ciertos problemas con el juez instructor, no sé si había una fianza bastante alta y demás, bueno, conseguimos personarnos y recurrimos ese auto de archivo, y lo que ha dicho la Audiencia Provincial es que efectivamente se tiene que investigar no solo la causa de la muerte, que eso ya está claro, sino la posible existencia de una serie de lesiones previas a la muerte y que al parecer habían sido causadas en comisaría.
Vale, pero hemos podido ver que se ha reabierto parcialmente. ¿Esto qué significa?
Pues que la audiencia considera, y no, se reabre parcialmente, pero es la tesis que nosotros manteníamos, de que considera que la causa de la muerte está plenamente justificada, esta ya ha quedado clara, y que lo que no ha quedado claro son la causa de la lesión. Entonces, se debe seguir investigando, no por la muerte, sino por la lesión. Eso es lo que significa.
¿En ningún caso se asociaría la lesión a la muerte?
No.
Claro, entonces.
Según lo que dicen los forenses.
Ya.
Joder, claro, esto, claro, en un principio, pues claro, siempre se ve como una buena noticia que se vuelva a investigar qué es lo que le pasó a Miguel Ángel. Vale. Pero
si pudo existir algún tema, algún tipo de lesión producida por.
Pero claro, que se siga manteniendo, que no se pueda seguir investigando sobre la muerte, pues claro, ahí te quedas un poco.
Al principio la muerte, de acuerdo con los informes forenses que hay en las actuaciones y que exista ninguna prueba que lo contradiga, se presenta como natural.
Hay otra cuestión que está siendo conflictiva y es la no aparición de unos determinados minutos, no sé si 14 o 15 minutos de grabación en dependencias policiales. O al respecto, eso está ahora también, esa reapertura del caso, ¿incluye esa petición también de que se investigue más dónde demonios está eso o cómo va esto? No,
bueno, nos puedes decir eso. Tanto nosotros como la acusación particular que hace la familia de Miguel Ángel, pues desde el primer momento intentamos que nos facilitasen las grabaciones de las cámaras que existían en las dependencias policiales, tanto de la comisaría del Actu, de Ranillas, como de la comisaría de la Avenida Valencia, que es donde, al parecer, se causaron las lesiones. Y bueno, hemos encontrado muchas resistencias. De hecho, solo hemos tenido acceso a la grabación con posterioridad a incluso a la interposición al archivo, no se nos ha dado trasladado antes. Entonces, estamos visionando las imágenes, pues claro, son imágenes de un día y pico de grabación continua, y además con muchas dificultades técnicas, porque las grabaciones no se ven bien, existen fases donde no se ve nada, no tenemos acceso a las grabaciones originales, sino a un volcado que de las grabaciones originales se hizo en un disco duro. Vemos ciertas resistencia por parte de la policía a entregar esas imágenes que desde luego desmentirían o confirmarían la posible existencia de un maltrato. Nosotros no queremos, lo que tenemos claro en el ACE es que no queremos buscar culpables donde no los hay ni nada por el estilo, pero queremos que se investiguen esta muerte,
claro, solamente, ¿no?
Y,
claro,
y estas situaciones de donde exista sospecha de malos tratos bajo custodia policial, claro, penitenciaria, lo que sea, queremos que se investiguen hasta las últimas consecuencias y queremos que desde luego esas grabaciones se puedan ver con las debidas condiciones y podamos determinar a ver si efectivamente existe o no existe. Uh-huh. Porque sí que es cierto que existe un testimonio indirecto, que es un testimonio de un compañero de celda, sí, que al cual no se le ha querido tomar declaración. La autoaudiencia le obliga a la juez instructora a tomar la declaración. Uh-huh. También le obliga a tomar declaración a los policías que le están custodiando para que indiquen en qué momento y en qué situación se produjo esa lesión, porque ellos dicen que la lesión se la causó él golpeándose contra la puerta, que lo indiquen para que lo podamos ver, a ver si es verdad o no es verdad.
Uh-huh. ¿Qué argumentaron en su momento para no admitir ese testimonio?
Que quedaba clara la causa de la muerte y que por tanto no era necesario ningún tipo de diligencia más. Cuando nosotros no estábamos planteando, tras los informes médico forenses, que a expensas de alguna otra prueba médica que no tenemos nosotros, eran bastante contundentes, pues sin perjuicio de eso, pues nosotros entendíamos que no solo había que investigar la causa de la muerte, sino la aparición de esa lesión. Eso es lo que hemos venido defendiendo.
¿Ha habido una dejación por parte del juez o la fiscalía o de quien se encargue de esto de investigar más sobre este tema, ¿no? La pregunta es ¿por qué?
Pues eso habría que preguntárselo, claro. Entendemos, yo tanto como dejación no me atrevería a decir, pero desde luego existe
poco interés.
En general, en cuanto a la judicatura, puede existir en un momento determinado poco interés por aclarar las cosas oscuras que puede tener la actuación de los puntos oscuros de la actuación policial. Uh-huh. Entonces, uno de los objetivos que tenemos como asociación precisamente es intentar colaborar a que esto no pase. Uh-huh. Ser siempre y saber siempre que cuando exista algún tipo de situación como esta, pues va a haber una personación, pues por el sector, podemos decir, más progresista de la abogacía de Zaragoza, que se va a personar en el interés de la justicia, no en ningún interés ni particular ni de ningún tipo, y sobre todo que se esclarezca, es decir, si en ningún caso buscar falsos culpables donde no los hay o acusar por el hecho de acusar, sino simplemente que se averigüe la verdad de todas estas situaciones que existen.
Hay una cosa, David, que nosotros andamos siempre muy perdidos y que muchas veces hablamos. Toda esta historia de las cámaras en las comisarías y las grabaciones, nos gustaría que nos aclarases a nivel general, no sobre este caso, qué grado de obligatoriedad hay a propósito de hacer las grabaciones y luego de hacer unas grabaciones que sean claras, es decir, que no sea borrallilla y que no se sabe, que no se ve, etcétera, etcétera. A nivel general, y porque no sabemos, y porque sobre todo además que la gente anda muy influenciada por las películas, ¿eso cómo va? O sea, ¿cómo tiene que ser?
obligación jurídica no existe, pero sí que existen esas cámaras, y además yo entiendo que los primeros interesados en que esas cámaras existieran tenían que ser la policía.
Es decir, no hay una obligación, es simplemente casi como una defensa de la misma policía, ¿no? El que hubiera la máxima claridad.
Exacto, tendría que ser así,
Pero está claro que no lo es, ¿no? Claro.
Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos, tampoco vamos a adelantar el juicio.
Aquí, que yo sepa, no ha existido ninguna polémica. En Barcelona sí que existió, en orden a la instalación de cámaras en las comisarías de los Mossos de Escuadra, al hilo de aquellos sucesos que hubo con aquellos detenidos que estuvieron en la cárcel, y luego posteriormente se hizo además un documental sobre el tema. En principio yo no conozco que exista una polémica similar en aquí en Aragón. Sí que desde luego los primeros interesados que tenían que ser en que existieran esas cámaras son la propia policía.
Efectivamente, claro.
Que pasa, claro, hoy por hoy estas cámaras tendría que tener más garantías y tendría que desde luego, con esta época que nos toca vivir, donde los adelantos técnicos son tan grandes, pues tendría que
existir un sistema
que garantizase más calidad de grabación, porque la calidad es buena. En fin, hemos estado en varios ordenadores intentando verla y se ve en cada uno un cachito. En fin, cuesta bastante. Creo que esto tendría que estar absolutamente ser algo ordinario y normal, que siempre que pasara algo en una comisaría, el juez pudiera acceder a esto, además sin necesidad de volcar nada, sino directamente a la grabación.
Bueno, pues
En otros sitios es peor, quiero decir. En la cárcel de Zuera, según tengo entendido, se borran cada semana las grabaciones.
Ah, sí.
Con lo cual, si existe algún problema, a las semanas deja de verse, según tengo entendido.
Vaya.
No existe, ya sé que ya me está metiendo prisa, pero que estoy intrigada yo con esto.
Sí, tenemos que hablar con Julio, pero bueno, sí, sigue.
Ah, bueno, perdón, nada.
No, pregunta, pero ahora ya también lo quieres saber.
Perdona, adelante. Que es que no estoy ahí en el estudio, pero de lo que pasa.
Nada, que simplemente queríamos, bueno, pues darte las gracias por entrar aquí y contarnos un poco las novedades, porque vamos a hablar con Derechos Civiles, con Julio, y como nos queda poquito ratito de programa, pues por hacerle un par de preguntillas también a él.
Muy bien,
vale.
Pues nada, para lo que queráis.
Vale, pues muchísimas gracias. Venga, un saludo, adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues eso, ahora vamos a hablar con Derechos Civiles. Vamos a hablar con Julio, que bueno, pues es miembro de la Asamblea de Derechos Civiles del 15M de aquí de Zaragoza, y bueno, porque ellos son los en parte los que están llevando pues las reivindicaciones en la calle de justicia para Miguel Ángel, porque Miguel Ángel entró vivo y no se sabe qué es lo que ha pasado con Miguel Ángel. Y bueno, pues a ver qué acciones están llevando a cabo y qué próximas movilizaciones o manifestaciones pues van a realizar. Entonces, pues no sé si tenemos aquí a Julio ya. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale. Julio, ¿nos oyes?
Sí.
Hola. Buenas tardes. Pues nada, acabamos de hablar con David Burgos y bueno, pues queríamos hablar con vosotros con Derechos Civiles para que nos hicierais una interpretación vuestra de esta reapertura parcial del caso y de las movilizaciones que va a haber a partir de que sigue habiendo.
Sí, nosotros hemos hecho una valoración inicialmente positiva del hecho de que se reabriera el caso. Y consideramos que si se ha conseguido esto, en gran parte es pues porque se ha mantenido una movilización constante desde el mes de abril, denunciando las circunstancias de la muerte de Miguel Ángel Fernández, ¿no? De hecho, creemos que si sigue habiendo alguna expectativa es por esas movilizaciones. Claro, luego esto sí que se rebaja bastante al leer el auto en su literalidad, ¿no?
Sí.
Y sí que es verdad que va a ser difícil sacar adelante algún tipo de denuncia más de más contenido hacia lo que es la actuación de la policía o de cómo se ha tratado a esta persona en comisaría, y que va a ser una muerte bajo custodia policial que tiene pocas posibilidades a lo mejor de salir adelante. Sin embargo, nosotros vamos a a mantener las movilizaciones, y en concreto para el 13 de diciembre a las 8 volvemos a tener concentración en la Plaza de España. Uh-huh. Y vamos a seguir insistiendo en todo lo ocurrido en aquellos días del mes de abril y en pedir una aclaración, ¿no? Uh-huh. Pensamos que de las diligencias que deben hacerse, tanto de la toma de declaración a los compañeros de celda o a uno de los compañeros, sí, de celda, como la toma de declaración a la policía, como del visionado del vídeo, si se pudiera ver el vídeo completo, podrían sacarse conclusiones, o al menos es más que a lo mejor la realidad, puede que sea nuestro deseo, ¿no? De que se pudieran sacar conclusiones que permitieran replantear que ha habido una mala actuación policial, una dejadez, una violencia excesiva por parte de la policía, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, lo que nos comentaba también David, que claro, que te quedas un poco parado, ¿no? Porque se abre el caso, pero se acepta y no se va a seguir investigando que la muerte de Miguel Ángel es una muerte natural.
Claro, sí, eso es verdad. Ellos reconocen que faltan diligencias, pero dicen, vamos a hacer estas diligencias, pero la clave del asunto va a seguir igual. Uh-huh, con lo claro. cual, ¿para qué quieres hacer esas diligencias? Nosotros pensamos que si se hacen, y es lo que demandamos públicamente, ¿no?, lo que exigimos o lo que queremos hacer ver, ¿no?, en las movilizaciones, uh-huh, que si se hacen unas diligencias nuevas, se puede ver cosas o obtener testimonios que pongan en cuestión que la muerte de Miguel Ángel ha sido una simple muerte natural, porque si no, ¿para qué se piden esas diligencias, ¿no? Uh-huh. O sea, si no van a cambiar el fondo de la cuestión, pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Nosotros pensamos que el único rayo de esperanza que puede quedar es ese, ¿no? El de que los testimonios que se tienen que tomar a los compañeros de celda y que el visionado de los vídeos puedan dar indicios de otra cosa distinta que no sea la muerte natural, que en ningún caso, visto todos los datos, nos creemos.
Claro.
¿Pensáis, Julio, que la magnífica actividad que ha llevado con este caso, o al menos en mi opinión, sí, derechos, sí, civiles, ha podido influenciar en esto?
La movilización que hemos
hecho. La movilización, me refiero a la, sí, movilización, es decir, como para animar a la gente, que eso es, que me explico. Por
sí, yo insisto que pensamos que esto... Si no se hubieran hecho movilizaciones, claro, en este caso yo creo que llevaría meses en la papelera, vamos, en el archivo de los juzgados, uh-huh, y que no se hubiera oído hablar nunca más, y que la familia pues estaría llorando su muerte y que el resto ya ni nos acordaríamos de él, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido sigue siendo válido mantener estas movilizaciones constantes cada 15 días, creo que sigue teniendo mucho sentido y más que nunca hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que puede permitir que haya alguna respuesta judicial, ¿no?
Sí, pues sí, desde luego, porque está claro que si no, por lo menos el caso no se habría reabierto. Eso está claro, que las movilizaciones de derechos civiles y el apoyo que está habiendo, si no, hubiera sido, por lo que dices, tirar a la basura.
Hay que seguirle dándole duro derechos civiles, porque nos arrastráis a mucha gente y es súper importante la labor. Uh-huh. Aprovecho la ocasión, la labor que está haciendo derechos civiles en Zaragoza. Uh-huh. Súper importante.
Sí.
Un ejemplo es este caso, pero hay más.
En redes sociales, el hecho de que se haya reabierto ha tenido cierta repercusión positiva siempre, ¿no? Hay gente que nos dice como que hemos dado un golpe encima de la mesa y que hemos conseguido reabrirlo. Hoy acabo de ver ahora mismo que el propio diario Diagonal se hace eco de la reapertura del caso, o sea que sí que ha sido como un pequeño éxito. Ya digo que cuando se lee el auto entero se baja un poco la posible euforia, pero vamos, hay que seguir manteniendo la llama encendida.
Recogemos esa euforia para la concentración que nos anunciabas, que es para el miércoles 16, ¿has dicho?
Martes 13.
Martes 13.
A las 8 de la tarde en la Plaza de España.
No he dado ni una. Martes 13 a las 8 en la
Plaza
de España. Bueno, allí estaremos, compañero. Muchas gracias.
Vale, de acuerdo.
Muchas gracias, un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues...
¿Ya está aquí, no?
Sí, ya está grabado.
¿Hemos pasado un minuto?
Sí, nos hemos pasado un poco, pero creo que no tenemos a nadie detrás, así que...
Sí, no, que vienen, pero
que
no
vienen.
Sé...
¿Que vienen? Ah, ¿cómo?
No sé dónde están, pero sí, han venido, me lo acaban de confirmar.
Bueno, pues nada, compañera, un saludo.
Hasta luego. Aquí me quedo comiendo un huevo.
Bueno, y bueno, hasta el próximo miércoles. Across the line, I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind.
Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Ya sabes, radiotopo.org, asi-asi.org. Un abrazo, hasta pronto.
Selam ale selam ye selam ye selam selam ale selam.
Your victory was so complete. Someone among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives, the games of luck.
There's truth that lives, and truth that dies.